Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4403. Mañana será un programa también curioso en el número, el 4404. Pero dentro de nada, cuando cumplamos el 4444, si llegamos, ya será un número redondo. Yo creo que, como decíamos cuando hicimos el 4400, que hace nada, este año llegamos al 4500 de programa, que es todo un placer y un lujo poder hacer lo que a uno le gusta después de 20 años en Tiempo de Español, en el programa, y 27 años de retransmisiones. No hay novedades en el tema de los fichajes ni en las salidas. Estamos de momento igual. Hoy es miércoles 15, es decir, estamos casi en la mitad del mercado de invierno. No me digan ustedes que el bombazo lo hemos pegado nosotros con el fichaje de Raúl de Tomás, pero sí que es verdad que la afición del Español, muchísimos socios simpatizantes y no socios simpatizantes, están esperando algún jugador más. Creo que nos hace falta un par de jugadores más para apuntalar el equipo y conseguir el único objetivo que nos podemos marcar en estos momentos en la temporada. El objetivo principal, que es el de mantener la categoría, lo de la Europa League, que jugamos los 16avos de final el 20 y el 27 de febrero, bueno, pues no deja de ser un aliciente importante, pero veremos cómo llegamos a febrero. Yo creo que ahí puede cambiar absolutamente todo sobre la visión un poco de lo que podemos tener. Es decir, si el equipo está fuera de la zona de descenso, bueno, pues yo creo que hasta los propios jugadores también pueden, aunque ya sé que es difícil, ¿no? Pero cuando un jugador sale al terreno de juego, no piensa, cuando hablo de otra competición, es decir, aunque tú seas último, tú vas al campo del Wolverhampton y no vas a pensar que eres último. Vas a intentar pasar a octavos de final. Por prestigio, por no solo a nivel colectivo, sino a nivel personal. Es decir, no es lo mismo ir al campo del Wolverhampton o eliminar al equipo inglés y estar en octavos de final que quedarte ahí, porque te quedas ahí. Supongo que en la Copa del Rey ya sabremos si vamos a jugar la final o no vamos a jugar la final, porque está por esas fechas, creo que es semifinal, me parece, ahora no lo recuerdo bien. Así que, bueno, porque el día 22 son los 16avos, el día 29 los octavos, la semana siguiente son los cuartos, y tendría que ver cuándo son semifinales o no, pero por esas fechas, si estamos, imagínense ustedes que estamos fuera del descenso, estamos en semifinales de la Copa del Rey, además podemos eliminar al Wolverhampton. Nadie, ni los más optimistas del lugar, y mire que hay gente optimista, pero muchísimo en el tema del Español, aunque han dado un paso hacia el lado y se han vuelto más realistas que optimistas, yo por supuesto firmaría. Si llegamos al día 20 en el famoso Molinó Estadio, o Estadio, no lo sé, es que tengo que preguntar, cuando llegue allí preguntaré cuál es la pronunciación correcta del estadio del Wolverhampton, porque a mí me suena más Molinó, que es por la, es una acepción más francesa al final, pero bueno, alguna historia tendrá ese estadio y lo preguntaré, por supuesto. Bueno, pues cuando lleguemos allí, ojalá estemos en una situación totalmente distinta. Los jugadores están convencidos que vamos a salir de aquí. Creo que después de la derrota en campo del Leganés, con esas famosas palabras de David en la zona mixta o en el flash interview, que dijo: los que no crean o los que no son capaces de creer en esto o algo así, que ya no vengan a entrenar. No sé si fueron textualmente esas palabras, más o menos fueron esas. Bueno, luego Jorge Larena, que seguro que se acuerda perfectamente de esas palabras. Bueno, si me hace así, es que tampoco las tiene muy seguras. Pero lo de que no vengan a entrenar, eso lo... Bueno, algo... Bueno, luego me lo dice Jorge Larena lo que dijo David López en aquel momento, pero bueno, él se refería a sus compañeros, o los que no crean, que ya no vengan más, o algo así, alguna cosa de estas. Bueno, No voy a entrar en metáforas porque ya saben que luego las metáforas me llevan a mí a vericuetos muy complicados o a berenjenales donde luego es difícil de explicar. Pero bueno, creo que los jugadores después del día del Leganés sabían que se habían metido en un, no voy a decir, bueno, sí lo voy a decir, en una auténtica mierda. Y nos habían metido a todos. Vino el cese de Machín y creo que todo eso ha cambiado un poco a nivel de sensaciones. Después, por supuesto, de empatar en Cornellá con el Barcelona, con ese ambientazo que hubo. La eliminación el otro día de Copa con el San Sebastián de los Reyes, la eliminatoria con el San Sebastián de los Reyes, que bueno, que había que pasarla. Y, por supuesto, la llegada de Raúl de Tomás. Creo que eso ha dado pues ese pequeño empujón, esa inyección de moral que todos necesitábamos, pero yo hablo en general ahora, ¿eh? No voy a particularizar, voy a hablar de mí en este tema. Ya sé que mucha gente dice que hablo mucho de mí, pero es que yo soy el que presenta el programa y si opino, también opino por mí. No voy a opinar por Jorge Larena o por los tertulianos, opino por mí. Yo aún no me lo creo. Les he de ser muy sincero, yo no creo aún que nos vayamos a salvar. Y no es una cuestión de luego apuntarse o no al carro, como muchos dicen. Es una cuestión de decir, estamos hoy a 15 de enero, queda toda la segunda vuelta, jugamos el primer partido el domingo en Villarreal, donde van a ir casi 4.000 pericos, que va a ser una pasada. Recuerden que el último desplazamiento masivo también fue a Villarreal, con Pochettino, y que allí perdimos 1-0 con un penalti fallado por Luis García, que siempre decíamos, Luis no tires, Luis no tires, Luis no tires, porque Luis García lo fallaba todos. Tuvo una racha horrible de tirar penaltis, el balón se fue al palo y hacia arriba. En la portería estaba Diego López, al que no le marcábamos un gol, creo que en 10-11 partidos, cuando era jugador o portero del Villarreal. Por lo tanto, yo, en estos momentos, con la sinceridad que siempre intento transmitirles, aún no creo que vamos camino de mejorar, que vamos camino de hacer algo importante y que estoy convencido que bueno, que poco a poco es posible que se pueda conseguir, sí. Pero decirles ahora que nos vamos a salvar, yo no puedo decirlo. Yo sé que hay mucha gente que lo piensa y hay otros que pueden decir, dudo ahora y en mayo estaré pensando igual. Pero yo no, yo tengo la corazonada de que lo vamos a intentar. Es decir, que mientras hace un mes, dos meses, creo que los jugadores no eran conscientes de lo que estaba pasando, nadie era consciente dentro del club de lo que estaba pasando, porque todo era, ya lo saben, dejar hacer, dejar pasar, y al próximo partido ya mejoraremos, que si en un principio que si la tecla, la élite, los pipiolos, los hombres, pero estábamos igual, no ganábamos un partido. Y cada vez nos íbamos hundiendo más. Los demás, sin hacer grandes cosas, iban puntuando. Y nosotros, es que desde el día del Levante, no hemos vuelto a ganar un partido. Y ha pasado mucho tiempo. Yo creo que estamos hablando del mes de noviembre. Desde noviembre no ganamos un partido. Por no decir la racha de casa. Que en toda la primera vuelta hemos empatado 3 partidos. No hemos ganado ninguno. Y en general, 2. Eibar y Levante. Y creo que en esos 2 partidos, tanto Gallego y los jugadores, y Machín y los jugadores, hicieron unas lecturas erróneas. Porque en Eibar jugamos un pimiento, en Campo de Levante jugamos otro pimiento, uno verde y otro rojo, y los entrenadores y los propios jugadores no fueron capaces de decir que ese no era el camino. Que estaba muy bien ganar un partido, como el día del Eibar, pero hay que ver cómo lo ganamos, igual que el día del Levante. Que para mejorar tienes que hacer autocrítica. Y en ningún momento de esos dos partidos hubo autocrítica. La autocrítica que hizo el entrenador el otro día en San Sebastián de los Reyes, en Matapiñonera, diciendo que no estaba contento porque durante muchos minutos el equipo no fue el equipo que tiene que ser. Y eso que pasamos la eliminatoria, lo fácil hubiera sido. Lo importante es pasar la eliminatoria, ya estamos, son partidos que ya saben cómo va, segunda B, campo de hierba artificial. No, no, no. Abelardo hizo una autocrítica de la victoria. Y eso es un paso muy importante. Es decir, el día del Barcelona se empata. Se puede hacer autocrítica también por una serie de errores que cometimos y que nos llevan a no ganar. Pero es el Barcelona. Aunque el Barcelona estaba como estaba, es igual. Pero es el Barcelona. Pero cuando vas a campo del Eibar, juegas 70 minutos que te pueden marcar 3 goles. Tienen la suerte, y vas perdiendo 1-0, te pueden marcar el 2-0. Y tienen la suerte de empatar y luego el marcar el 1-2. Y sales de allí como si hubieras hecho un partidazo. Allí cometimos, o Gallego y los jugadores cometieron el primer error. Que fue pensar que una victoria te servía para ganar el siguiente partido y el siguiente. Y el siguiente, y no. Y no. De la misma manera que también les digo que las castañas de la Europa League ante rivales inferiores, que no jugamos absolutamente a nada en las previas, tampoco se hizo autocrítica de todo esto. Porque siempre se dijo, no, el objetivo es pasar. Sí, el objetivo es pasar, es verdad. Pero hay que pasar bien. No jugamos, menos el Zoria, que nos complicó la vida y que estuvo a punto de eliminarnos. Esta es la realidad. Y el Estarnia en el primer partido en casa, que nos empatan a cero en la primera parte. Ya la segunda parte, bueno, porque era un equipo débil. Igual que el Lucerna, que fue la mejor eliminatoria, la de Lucerna. Pero la del Zoria, con el Zoria estuvimos igual. Primera parte perdíamos 0-1. Están a punto de marcar el 0-2 y a partir de ahí ganamos 3-1. Y allí, hasta que marcamos el 0-1, nos pudieron hacer 2 y 3 goles. Porque el equipo no jugaba nada, pero es igual. ¿Qué era lo importante? Pasar. Pero eso es quedarse con el artículo o con los complementos. Tienes que ir al punto de reflexión y al punto central. Tienes que buscar el verbo, el sujeto, el verbo y el predicado. Y no lo hicimos ni en la Europa League, en las previas, con Gallego, ni el día del Eibar, ni el día del Levante. El día del Eibar estaba Gallego, y el día del Levante estaba Machín. Y pasó lo mismo. Parecía que habíamos ganado la Copa de Europa. Y habíamos ganado al Levante de chamba. Porque jugaron mejor que nosotros. Tuvimos el gol de Bernardo, que si era mano o no era mano, pero no hicimos una lectura de lo que de verdad estaba pasando. Y creo que con Abelardo se hace esa lectura. Y los jugadores se han dado cuenta, después sobre todo el día del Leganés, que estábamos hundidos. Que así, no es que bajáramos a segunda, es que nos íbamos a regional preferente o a primera catalana, no sé cómo, creo que es primera catalana ahora. No hay regional preferente. Es tercera, primera catalana, segunda catalana. Ya no hay preferente. Antes había regional preferente, recuerdo. Bueno, pues ahora se abre esa luz y creo que no solo con el empate en el derbi, sino también, por supuesto, con la llegada de un jugador como Raúl de Tomás, que le ha dado una alegría a la afición, una alegría al propio vestuario, porque han visto que el club ha dicho, oye, aquí hay que salvarse sea como sea. Y es un mensaje. Los 20 kilos que nos hemos gastado por Raúl de Tomás no deja de ser un mensaje no solo hacia la afición, sino hacia los que están dentro. El club no ha traído un jugador cedido que estaba lesionado y que nadie lo conocía. Que no significa que luego no te sirva un jugador que no conoces o que digas, madre mía, ¿quién ha venido? Caso de Osvaldo. Caso de Iván Alonso, que venía del Murcia. Y la gente decía, ¿nos va a solucionar Iván Alonso? Pues Iván Alonso nos hizo un trabajo muy bueno. Y fue uno de los artífices de la salvación con Mauricio. Pero ahora viene Raúl de Tomás. Y tienen que venir como mínimo un par de jugadores más. Un extremo. Y depende de quién se vaya, pues a lo mejor tiene que venir otro delantero o un central. Creo que para mí es necesario un central. Porque la jerarquía que tenemos con la marcha de David al centro del campo la hemos perdido. Yo no confío ni en Calero, ni en Naldo, ni en Bernardo. No digo que sean malos jugadores, ojo, porque malos no son. Y a muchos equipos les gustaría tener estos centrales. El problema es que hasta ahora han demostrado una debilidad, no solo física, sino mental, increíble. Por eso somos el equipo más goleado. Somos o tenemos unos centrales muy flojos, que no marcan la línea, que son fáciles de sobrepasar a nivel de velocidad, hasta por alto. Creo que tenemos mejor ataque con los centrales que defensa con los centrales. Y no entiendo por qué Bernardo o Naldo, que de cabeza van bien, tienen esos problemas. Por ejemplo, ahora no recuerdo el partido que fue, el del Betis, los dos goles del Betis, aquí en casa, en el área pequeña. Con los centrales que tenemos, es que, y teníamos tres, jugábamos con tres centrales. No nos podían marcar esos goles. Y nos marca un gol uno de los peores delanteros que remata de cabeza en la historia del fútbol español, Borja Iglesias. Y nos marcó un gol en el primer palo. Y el segundo gol lo marca Bartra también de cabeza, en el área pequeña. Estos errores que hemos cometido de marcaje defensivamente nos han condenado. Yo puedo entender que el Barcelona te marque los goles que te marca. Pero son goles que vienen precedidos, casi todos los goles, es verdad, que vienen, a no ser que sea un jugadón, vienen precedidos de errores. Pero, por ejemplo, el segundo gol es evitable. El gol de Arturo Vidal en aquel momento es evitable. El primero, miren, creo que falla en un control Javi López, pero luego viene el centro, creo que es de Alba, y el remate de Suárez, que se podía haber operado una semana antes, no haberse operado ahora. Seguro que no nos hubiera marcado el gol, y además fue el que dio la asistencia a Arturo Vidal. Pero no voy a ponerle un pero al partido del Barcelona, porque creo que nadie da un duro por nosotros, y más cuando nos marcan el 1-2. Y ahí fue cuando el equipo dijo, aquí estamos, y con lo que estamos viendo en la grada, no vamos a perder este partido. Y lo pudimos ganar. Porque luego tuvimos esa jugada de Caleri, dos pases que se quedaron cortos de Darder. Uno de ellos es que iba milimetrado hacia Uley. Luego tienes que marcarlo, ¿no? Pero que era un pase de gol brutal. Bueno, pues a partir de ahí empezamos la liga otra vez. Tenemos 19 partidos de liga, empezamos con menos 4 y lo tenemos que plantear de esta manera. Tenemos que vivirlo así. Partido que pase, si no ganamos, es una oportunidad menos que tenemos para salvarnos. Y no nos engañemos. Si bajamos, es una tragedia brutal. Pero una tragedia increíble. No somos un equipo ascensor. No somos un equipo como puede ser el Villarreal, que ha bajado, o que lleva en primera como mucho 15 años. O no lo sé los años que lleva el Villarreal. Pero no somos el Getafe. No somos el Leganés. No somos el Eibar. Somos el quinto equipo que más veces ha estado en primera división. Quinto o cuarto, ahora no recuerdo. Barcelona, Madrid, Atlético de Bilbao, y creo que somos nosotros. Somos el cuarto equipo que más años ha jugado en primera división. Y en los últimos 27 años, bueno, 26, cuando volvimos a subir, no han bajado ellos tres, Valencia y nosotros. En eso somos los cinco equipos que, desde que yo estoy haciendo tiempo de español en primera, quitando el primer año que empecé en segunda con Camacho, el resto han bajado. Han bajado todos. Y no somos un equipo cualquiera. Somos un equipo que en octubre de este año cumple 120 años. 120 años de historia. 120 años. Así que lo ha dicho el presidente y lo ha demostrado con Raúl de Tomás. Ojalá todo esto lo hubiéramos hecho antes. Pero mirar al pasado sobre lo que pudo ser el mercado de verano ya no sirve. Ahora hay que trabajar en el mercado de invierno. Nos quedan 16 días. Hemos hecho un gran fichaje. Posiblemente, repito, el mejor de toda la primera división. En estos momentos, Raúl de Tomás. El más caro de todos. Pues es el más caro de toda la primera división. Nos tiene que servir para creer que nos vamos a salvar. Pero no olvidemos que empezamos la segunda vuelta el domingo a las 4 en Villarreal y que somos colistas. Esta es la realidad. Y aun ganando seguiremos en zona de descenso. Ojalá se repita la historia de Raducanu. Ojalá. ¿Decir que un empate es malo? No. Un empate no es malo si luego al Atlético de Bilbao le ganas. Pero no podemos estar ya pensando en empatar fuera y ganar en casa, pensando que si empatas fuera lo ganas en casa. Eso lo puedes pensar en la primera vuelta, porque te quedan 30 partidos, 35 partidos, pero ahora ya no. Nos quedan solo 19. Y hay que tener en cuenta que también vamos al campo de los otros. Que viene el Madrid, viene el Atlético de Madrid. Vamos al campo del Sevilla. Vamos al campo del Valencia. ¿Partidos que puedes perder? Sí. Pero como mínimo tenemos que ganar 9 partidos. 9 partidos hay que ganarlos. 9. Y en casa los 9 no creo que los podamos ganar. Ojalá. Pero fuera tenemos que empezar a ganar también. El Villarreal es un buen equipo. Pero no es el Barcelona, no es el Madrid, ni es el Atlético de Madrid. Es un equipo que se le puede ganar. Y el primer paso lo tenemos en Villarreal, con todo el apoyo de la afición. No sé si habrá más, hombre, habrá más gente en Villarreal, supongo. Pero el día va a ser un día, dicen, con lluvia. No sé si al final la lluvia irá por allí, lloverá menos o lloverá más. Pero va a ser un día de aquellos de perros. Y tenemos que estar muy concentrados, muy convencidos de que vamos a ganar. Si vamos a ganar, es posible que empatemos. Si vamos a empatar, es posible que perdamos. Esta es la realidad del mundo del deporte. Bueno, el tema de fichajes. Repito, de momento está todo igual. El objetivo sigue siendo Tello. Habrá un momento en que el club diga hasta aquí hemos llegado. El tema Ibai no le deja salir su entrenador de allí. Por lo tanto, el club está trabajando en otras alternativas que no tienen por qué ser peores, pero a veces esa alternativa hoy no la tienes y mañana sí. Porque hay algún movimiento en algún otro equipo que dices, ostras, pues a lo mejor podemos ir. El tema Marcao. El club no está negociando con el Galatasaray por un central y pagar 5 millones. Eso está claro. Primero porque, entre otras cosas, hay que dejar salir. Y no se ha ido nadie. De momento no se ha ido absolutamente nadie. Sí que hay jugadores que ya se les ha comunicado que se busquen, bueno, que se les está intentando buscar una cesión o una salida. Hombre, oficialmente el club no va a decir este y el otro. Pero sí que es verdad que jugadores, por ejemplo, como Pipa, si se ficha un central, tendrá que salir uno de los centrales. Y todo apunta que no tiene por qué ser Lluís. Pero si consigues la salida, por ejemplo, claro, una cesión de Calero, depende del central que traigas. Naldo no va a salir. Y les digo que Naldo va a jugar el domingo en Villarreal con posiblemente con Bernardo. Javi López jugó el otro día, pero bueno, es una semana. Yo creo que van a jugar los mismos que jugaron el día del Barcelona, salvo una duda. Si de inicio puede jugar el Monito Vargas o Raúl de Tomás. El resto yo creo que serán los mismos. No creo que haya ningún cambio. Son la duda que tengo. Caleri va a jugar segurísimo. Y entonces tengo la duda si Raúl de Tomás saldrá de inicio. Bueno, ya llevará más de 10 días de entrenamiento. Es posible que salga de inicio. Pero el otro día, por ejemplo, Caleri se fue y entró Raúl de Tomás. No sé si van a jugar juntos. Dependerá de cómo juguemos. Pero yo creo que el Monito Vargas tiene que jugar. ¿Quién se queda fuera? Pues todo hace presagiar que sea o Darder o Melendo. Pero bueno, no es lo mismo jugar fuera de casa que jugar en casa. Por lo tanto, yo me inclino que no va a ser un equipo... Claro, contra Barcelona, aunque jugábamos en casa, no íbamos a salir a tomar la iniciativa, porque no te dejan. El Villarreal también le gusta tomar la iniciativa. Por lo tanto, es posible que sea un equipo muy similar al que jugó en Cornellá. Las 7 y 27... Escucharemos dentro de unos minutos a Diego López, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Y antes de acabar el programa, tenemos como cada miércoles nuestro especial La Sonrisa Danone. Hablaremos del fútbol base, hablaremos del B, con el jugador más veterano del B, Nacho González, que está siendo titular esta temporada, 25 años, y que proviene de la cantera del Betis, y que ha hablado, entre otras cosas, también de Javi López. Las 7:27, la pausa, nos tomamos una estrella y vamos con el momento estrella también, con Jorge Larena.
Especias sí, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vilá, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, no sé, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
En Miró nos hemos vuelto locos. Del 7 de enero al 6 de febrero, todas tus compras tienen regalo seguro. Aprovecha las rebajas de Miró, los mejores precios en la mejor tecnología y los mejores electrodomésticos. Ven a visitarnos, déjate aconsejar por los mejores asesores y llévate un regalo seguro con tu compra. Rebajas de locura en Miró.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo.
Ahora yo. Las 7 y casi 30 minutos. Desde aquí un saludo y muchos ánimos a nuestro amigo tertuliano y un poco de todo, Ferran Granell. Así que muchos ánimos, Ferran. Y también quería mandar un mensaje de ánimo, porque me lo han dicho, lo tengo por aquí, a la peña de San Cugat, porque desgraciadamente ha fallecido Paco Cascales Martínez, que era el socio fundador y vocal de la peña Perico de San Cugat, un socio y un perico de pro. Tenía el número 1750 y que desgraciadamente ha fallecido a la edad de 63 años. Desde aquí, pues todo el apoyo y todo el ánimo a la peña Pericos de San Cugat y, por supuesto, a la familia de Paco Cascales, que desgraciadamente nos ha dejado en el día de hoy. Señor Larena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a recordarles que cuando escuchamos esta música siempre de Estrella Damm, hablamos de el medio ambiente, de cuidar el planeta, porque Estrella Damm siempre está comprometido con el medio ambiente. Y siempre hay otra forma de vivir, de enfocar la vida para cuidar lo que más queremos, que es al margen de las personas, el uy, madre mía, aquí Me acabo de comer un... una... pues no sé qué ha pasado. Con... ahí está, ahí está. Eso pasa por dejar el móvil encendido. Con Estrella Damm siempre queremos proteger el medio ambiente, concienciar la necesidad de cuidar el Mediterráneo, de cuidar, digo el Mediterráneo porque es el que más nos toca a nosotros, pero es cuidar todos los mares y cuidar el planeta, que es algo muy, muy importante porque, como dice esta canción, siempre hay otra forma de vivir. Buenas tardes, señor Arena, otra vez.
Buenas tardes. ¿Qué? Hay que cuidar el planeta, obviamente. Más que nada porque es el lugar donde podemos vivir y la vida además necesita unas condiciones muy, muy, muy específicas, por lo menos nuestra forma de vida. Así que si esas condiciones cambian, nuestra vida, no nuestra personal, sino como especie, se pondrá en peligro.
Así igual que siempre ser perico es otra... bueno, eso forma de vivir
es,
también.
Ser perico es una forma de vivir.
Bueno, ¿tú cómo estás en estos momentos en relación a esa sensación de la salvación o no?
Yo creo que nos vamos a salvar, sí. Yo lo creo porque se ha producido un cambio. Estabas hablando de cómo se afrontaban las derrotas durante un tiempo, cómo se daba por hecho que sin que pasara nada extraordinario todo cambiaría y saldríamos adelante, y hasta que el batacazo de Leganés puso todo en su lugar. Y a partir de ahí, claro, el cambio de entrenador fue determinante, porque, bueno, siempre un cambio de entrenador genera dinámicas nuevas, pero además esta vino acompañada del derbi, de un derbi en el cual por primera vez en muchos partidos el equipo fue capaz de competir e incluso fue capaz de sobreponerse a la remontada rival. Quiero decir, era muy complicado porque hasta la fecha, en cuanto nos remontaban, nos veníamos abajo. Claro, eso supuso ya una inyección de moral importante, que vino acompañada porque el resto de resultados nos ayudaron, y la jornada del derbi, que a priori muchos de nosotros temíamos que nos pusiera salvación a 8 puntos, acabó.
Sí, exacto, pensábamos que podíamos acabar a 8 y hemos acabado a 4.
Acabamos recortando un punto, sí. Con lo cual, bueno, hubo ahí, se generó una esperanza y una ilusión, que luego se ha visto reforzada con la llegada de Raúl de Tomás, y que se está manifestando en el desplazamiento masivo a Villarreal. Un equipo que va colista, con 11 puntos, y que consigue movilizar a cerca de 4.000 personas en un desplazamiento, es algo que hay que valorar en su justa medida. Y esa ilusión que se ha despertado en la afición, también está en los jugadores. Se ve otro tipo de manifestación, se ve otro tipo de actitud, y ya se están planteando claramente que cada partido que vamos a jugar es una final, aunque técnicamente no
ahora
lo
sí
sea,
para mí a partir de ahora,
pero
ya
cada
no
partido
lo
es una final,
porque... exacto. Yo creo que lo del Getafe fue un gravísimo error de considerarlo una final, porque los jugadores en aquel momento no estaban concienciados
de
lo que estaba pasando.
No se creía.
Y ahora
eso.
Sí que cada partido es una final.
Y los
sabiendo
jugadores ya lo viven así.
No, por supuesto. Ahí está la diferencia.
Y ahora mismo, si esa ilusión que se ha generado en la afición se traduce en confianza por parte de los jugadores, pues es posible salvarse. Y yo creo que sí nos vamos a salvar. Pero es complicado. Y no hay que perder de vista la perspectiva de que la situación es la que es, que los puntos que tenemos son los que son, y que el margen de error es muy, muy, muy pequeño. Por tanto, aunque yo creo que nos vamos a salvar, el equipo tiene que ir a Villarreal con la misma intensidad que jugó el derbi. O más. Quiero decir, hay que ir a ese partido a ganar. Tienes a cerca de 4.000 personas que te han seguido y que van a aportar todo lo que puedan para ayudarte. Pero tú tienes que salir, el equipo tiene que salir en Villarreal a ganar, como si no hubiera mañana. Porque si ganamos en Villarreal, entonces sí que el golpe en la mesa ya es prácticamente definitivo. Sí que en ese momento todo lo que es ahora ilusión se convierte en confianza y se convierte ya en algo tangible, tres puntos. Entonces yo creo que básicamente ahora, y la verdad es que estoy convencido de que Abelardo sí va a ser capaz de hacer que el equipo salga motivado y compita con toda la intensidad. Yo creo que sí. Y por eso tengo la confianza en que nos vamos a salvar, desde luego. Y como dijo Roca, ¿no? Si es una locura, estamos todos locos.
No, por cierto, lo de David López, cuando hizo esas declaraciones en campo de Leganés, en sí. Flash Interview, yo cuando lo he dicho, él se refería, y siempre lo entendí, que se refería a sus compañeros,
sí, pero
nunca a la afición.
Pero como la frase no fue el que no crea que no vuelva a entrenar, sino el
que
no crea que no hace falta que vuelva,
exacto.
Pues muchas personas se dieron por aludidas y hubo ahí esa confusión.
Y él luego lo explicó en rueda de prensa diciendo que se refería a sus compañeros.
Claro, que era lo que tenía sentido, obviamente.
El tema rol de Tomás, para ti es como un golpe en la mesa del presidente, como diciendo, yo me gasto esto porque nos tenemos que salvar. Es decir, ¿es un mensaje hacia todos?
Hombre, sí, a ver, teniendo en cuenta que al final todas las decisiones las toma Mr. Chen. Una decisión de 22 o 23 millones de euros, por supuesto, tuvo que ser una decisión del presidente. Y creo que sí, es un mensaje, ¿eh? Es un mensaje muy claro. Es decir, aquí hay este dinero, lo ponemos sobre el campo y todos nos vamos a poner las pilas para sacar esto adelante. Porque, claro, un descenso... Es cierto que hubo un tiempo en que nuestra situación económica nos hacía... temer que un descenso acabara significando prácticamente la desaparición del club. Es cierto que ahora eso ha cambiado y que la situación económica es distinta y, por tanto, un descenso probablemente no llevaría a esas consecuencias. Pero sí que es un golpe muy fuerte para la inversión que se ha realizado. Porque si un descenso se consuma y se asciende al año siguiente... no es especialmente grave, porque durante la primera temporada hay una salvaguarda económica. Y entonces, bueno, pero claro, como no subas a la primera, entonces sí que empiezan los verdaderos problemas. Es cierto que nosotros siempre hemos ascendido a la primera, también es verdad. Nosotros tenemos nuestra propia vida, como decías antes. Pero sería un golpe, y sobre todo un golpe porque yo creo que sí que... el Mr. Chen, o el señor Chen, o el presidente Chen, que uno no sabe cómo llamarlo. Yo creo que él sí que tiene una idea de una estrategia para alcanzar unos objetivos. Otra cosa es que no ha estado acertando con las personas ni con las decisiones, y eso nos ha llevado a una situación en la cual los planes que él tenía no se han materializado seguramente como él quería. Pero yo creo que sí que él tiene una estrategia de crecimiento. Porque el crecimiento del club es que su inversión se revalorice. Por lo tanto, aunque nada más sea, no ya por sentimientos, sino por puro materialismo, a él le interesa que este club crezca. Entonces yo creo que sí que tiene un plan, y el descenso sería muy duro para esos planes. Y, por supuesto, anímica, emocionalmente, para nosotros, pues sería demoledor. Hay que pensar que hay una generación de pericos que no sabe lo que es descender, porque no había nacido en el último descenso o porque era tan pequeño que no lo recuerda. Y, claro, es importante que se siga manteniendo eso. Es importante seguir siendo ese club que está en primera y que ha resistido todo tipo de embates a lo largo del tiempo y se ha mantenido en primera. Así que, por un lado, para los planes del presidente sería un golpe, pero anímicamente, emocionalmente, sobre todo para todos los pericos que no han vivido nunca un descenso, sería un golpe muy duro.
Bueno, hablando de tema económico, decir que con fecha 8 de enero, Rastar Group ha emitido ya un anuncio público de ampliación de capital que se está llevando a cabo a través de Rastar Sports, y que ya se lo ha comunicado a la famosa bolsa de valores de Shenzhen.
Sí,
el tema de la ampliación de capital, que nunca nos acordamos el nombre de la bolsa esta.
Que son los 50 millones...
Y el capital social del español pasa de 77.461.000 euros a 126.461.000 euros con 600.
Y todavía...
461.600.
Y todavía queda un margen de ampliación,
Chen,
¿no?
Y que Chen controla ahora el 99,55% del capital social del español. Bueno, estamos, casi, sí. Estamos ya casi en el 100%.
Bueno, no, porque algunos tenemos una acción.
No, yo también tengo una.
Así que el 100% no. Y pero que, vamos, para el caso como
y
si
que el
fuera
tope salarial de la liga ha subido de 68 a 80 millones de euros. Esto es legal. Bueno, legal no, es objetivo. Claro. No es un invento, sino que es una noticia objetiva porque, como siempre decimos, cuando tienes que pasar por la comisión de valores, estés cotizando en bolsa o no, porque no sé si el Benfica cotiza en bolsa, no lo sé, pero tuvo que pasar por la comisión de valores de Portugal, de Lisboa, para todo el tema de la venta de Raúl de Tomás. Pues ahí se supo que nosotros pagábamos 1 millón... por los derechos de formación y que el millón de representantes y papeleo lo pagaba el Benfica. Bueno, pues ya está de manera oficial que el capital social del español ha subido 50 millones, que no está nada mal.
No, claro, es claro, estratégicamente esas inversiones, un descenso a segunda, creo que es lo que digo, si solo estás un año en segunda, prácticamente no se nota, pero si no... Son inversiones que entran en riesgo.
Habría que ver entonces ahora, bueno, o no ahora mismo, pero sí que es cierto que me gustaría ver cuál es el capital social del resto de equipos para ver en qué momento nos hemos metido, en qué punto estamos ahora en relación al resto de equipos.
Bueno, cuando venga Robert...
Probablemente... No, el tema, por ejemplo, de los 80 millones, yo creo que estamos ya a un nivel... Es que no tengo aquí el cuadrante de la masa salarial de esta temporada... Pero creo que estamos ya muy cerca del Athletic Club de Bilbao, me parece, y la Real Sociedad. Bueno, estamos ya por ahí, hemos aumentado 12 millones. Mira, lo puedo
estamos
mirar.
En el grupo intermedio de la liga, de la parte.
Intermedio alta
de la
ya.
Parte hacia,
sin contar a.
Hacia arriba, sin contar a los grandes, y luego Sevilla y Valencia, que están también en otro nivel, pero estaríamos ahí. Y en ese grupo. La verdad es que es muy lamentable encontrarnos en la situación deportiva en la que estamos teniendo esos recursos. Pero ahora ya no vale lamentarse. Si la inversión de Raúl de Tomás se hubiera llevado a cabo en verano, probablemente las cosas las veríamos de otro modo. Y luego que no se acaben de concretar esos fichajes que se vienen anunciando, también es un problema. Pero yo creo que la ilusión generada... puede permitir al equipo empezar a salir del agujero.
Había un objetivo primero, que era el delantero, que ya está.
Y muy bien.
Y a partir de ahí sí que es verdad que, no sé si estás de acuerdo conmigo, nos hace falta un extremo y para mí un central también.
Yo si tuviera que escoger es un central. Y no tanto por la calidad de los centrales que tenemos, sino por la falta de jerarquía. No tenemos ninguno.
Mira, estamos décimos igual. El noveno era la Real, y sigue siendo la Real, con 81 millones. Es decir, estamos a 1 millón solo de la Real Sociedad, pero sí que es verdad que estamos aún a 20 del Betis, que es el octavo.
Bueno, pero estamos ahí.
Sí, pero ahora la diferencia entre nosotros y el décimo primero, que es el Celta, es de 20 millones casi.
Claro, nosotros hemos dado un salto importante. Y sobre lo de los fichajes, para mí, si hay que escoger, para mí es un central zurdo y un central que además que tenga jerarquía, que sea capaz de mandar. Porque veo que mi sensación es que Bernardo, Naldo, incluso Calero, serían buenos complementos para alguien que... tuviera jerarquía, porque ellos no acaban de ejercerla, ninguno de ellos. Yo confío, sinceramente lo digo, confío en que Abelardo puede ser capaz de recuperar a Calero.
Para que Abelardo era central, por
sí,
lo tanto...
Precisamente, y yo creo que puede ser capaz de recuperar a Calero, lo cual sería una aportación muy buena, sobre todo por su salida de balón, porque ahora mismo atrás no hay salida, pero recuperarlo tanto como para convertirlo en el líder de la defensa me parece una tarea muy difícil. Por eso pienso que un central con jerarquía sería la mejor aportación al equipo. Es cierto que un banda ayudaría, sí, pero también es cierto que tenemos jugadores de ataque que pueden ser polivalentes. Y bueno, ahora mismo creo que Abelardo delante dispone de muchas combinaciones y dispone de cambios, y se vio el día del derbi que los cambios determinaron que el partido también cambiara de signo. Es decir, la salida de Monito, la salida de Buley, le dio al equipo otro aire. Es decir, creo que delante, si bien un banda, estaría bien.
¿Tú, pero entre Tello y, por ejemplo, Ibai, te quedarías con Tello?
Vamos a ver.
Yo te pregunto, es una pregunta.
Este es un tema. Yo tengo un problema al respecto de Tello, que no tiene que ver con lo deportivo, sino con la manera en que salió del club. Y bueno, yo no soy un tipo rencoroso, ¿eh? Y no le tengo ningún rencor. Además, es un chico que me cae bien.
Que además pidió perdón el día que marcó de falta, hace dos años.
Me cae bien, siempre me ha caído bien cuando estaba con nosotros.
Pero sí que es verdad que su comportamiento, pero claro, no fue muy...
¿Qué ejemplo fue ese? ¿Y qué mensaje mandas a tus canteranos? Que te pueden... Ya pasó con Álvaro Vázquez, que nos había denunciado cuando se fue a Getafe.
Que te pueden trolear.
Claro, entonces, ¿qué mensaje mandas? No, es igual, haz lo que quieras, porque siempre tendrás nuestras puertas abiertas. A mí me perturba. Me perturba porque es que Tello, aprovechando una... Bueno, algo que había en las cláusulas de su contrato, prefirió irse al filial de los otros antes que estar en el primer equipo del Español. Es así. Y claro, ¿qué mensaje mandas a los canteranos? Que pueden hacer lo que quieran y luego estarás detrás de ellos, abriéndoles las puertas. Y es algo que me perturba. Si viene, bienvenido, ¿eh? No... Pero me crea un conflicto realmente. Y bueno, no sé. Deportivamente creo que Tello está por encima de Ibai. Pero Ibai es un hombre de la confianza de Abelardo. Así que ahí hay una cosa equilibra a la otra. No sé, no. Cualquiera de los dos me valdría. Salvo que tengo con Tello esa cautela.
Que... A ver, yo por posición creo que Tello es mejor que Ibai, lo que necesitamos nosotros. Pues es un jugador que va muy bien por banda, que es un extremo, que siempre ha sido un extremo. Otra cosa es que, por los motivos que fuera, pues Setién lo ponía de lateral, incluso lateral zurdo, cuando él jugaba siempre por banda derecha. Pero bueno, es un extremo. Y Ibai no es un extremo. Ibai es un jugador de banda, pero es más interior. Sí que es verdad que los dos centran muy bien, que los dos lanzan las faltas muy bien. Mejor Tello, creo, que Ibai. Y la diferencia está en que Tello, si nos quedamos en primera, hay que comprarlo. E Ibai, teóricamente, no tiene ni cláusula de rescisión, Ibai. Es que no tiene. No, porque él se fue del Atlético de Bilbao. El Alavés lo se fue al Alavés porque el Bilbao no lo quería, y al cabo de, creo que un año o medio, es que no recuerdo bien el tiempo que ha estado en Mendizorroza, el Atlético de Bilbao paga al Alavés el traspaso a mitad de temporada y no tiene cláusula de rescisión. Es decir, tienes que llegar a un acuerdo con el Atlético de Bilbao.
Yo pensaba que eso
no la tiene.
Ya no existía eso. Yo pensaba que todos los
contratos... Es que no se la puso pensando que ya se iba a quedar siempre allí.
Curioso.
Dice, quiero acabar mi carrera deportiva aquí, no me quiero ir, pero bueno, a veces las circunstancias y las situaciones te hacen cambiar. Pero yo prefiero a Tello que a
deportivamente.
Porque creo, deportivamente, ¿eh?
Sí, pero el otro ámbito también es importante, porque si Ibai cuenta con la confianza de Abelardo y... está hecho ya el tipo de juego que Abelardo propone, claro, eso es un plus para él. Aunque yo insisto, a mí me haría muy feliz que llegara un central de categoría. de cierto nivel.
Hombre, Marcao este, que el club no está negociando.
Dice que no, ¿no?
No está negociando con él, con el Galatasaray.
Yo he estado viendo vídeos, como es lógico, del señor Marcao.
Y bastante bueno,
y realmente...
Como, tiene una salida de balón,
sí,
y...
me ha recordado a Sidney en algunas...
Pero jugadas, mucho mejor que Sidney.
Pero bueno, yo, claro, me había ilusionado un poquito ya con Marcao y ahora me dices que no.
No, no, a ver, yo te hablo de hoy, día 15 de enero.
Ya.
Claro, el día 22 de enero no lo sabemos. El 29 de enero tampoco lo sabemos. Claro, y el día 31 tampoco. Es decir,
obviamente.
Y por eso siempre intento, ya sé que la palabra a lo mejor suena un poco pedante, pero ser didáctico y pedagógico con muchas cosas. Y en el tema este de los fichajes, hay que tener mucho cuidado. Yo también puedo pagar.
Lo dices por el ruso.
Por el ruso y en general para que la gente piense que hoy puedes decir que este jugador no va a venir y que dentro de 5 días, a lo mejor, el club empieza a negociar con él.
Sí, sobre todo el mercado de invierno.
Claro, pasó con Raúl de Tomás. El español habla con Raúl de Tomás y Rufete le convence. Pero el club tenía que convencer al Benfica. Y el Benfica, tú llamas al Benfica en un momento y te dice, no, 20 millones. Y Rufete dice, hombre, 20 millones, no sé si los tengo. Y tú hablas con el director financiero, el director general, que es José María Durán, que por cierto hablé el otro día con él, que hacía mucho tiempo que no hablaba con él, o bien San Sebastián de los Reyes, y con el presidente te dice, vamos a hacer números, y pasan 5 o 6 días y no vuelves a hablar con el Benfica. Hablas con el jugador y dices, oye, estamos intentando hacer números porque el Benfica nos pide esto, a ver si nos puedes ayudar, etcétera, etcétera. Y al cabo de 6, 7, 8 días, el presidente dice, vale, 20 millones, pero vamos a ver cómo lo hacemos para pagar. Y tienes que volver a hablar con el Benfica. Y el Benfica te dice, no, 20 millones ahora. Oye, que nos dicen 20 ahora. No, pues no. Y a lo mejor el Benfica te llama y dice, bueno, a ver, vamos a ver cómo repartimos. Así van las negociaciones. Claro, si tú tienes mucho, mucho dinero y el Benfica te dice 20 kilos, que es la cláusula, que no es la cláusula no sé lo que era, pero 20 millones era lo que les costó a ellos. Pues toma, 20 kilos, venga, va. Si el jugador quiere, claro, a veces tú dices, yo pago, y el jugador te dice, ¿dónde vas? Si no has hablado conmigo, no sé, a lo mejor me quiero ir a otro equipo, no quiero volver a la Liga Española. Es un ejemplo, ¿no?
Sí,
es lo que pasó, por ejemplo, con el caso de, y con esto acabamos, del tema Roca. Es decir, lo hemos contado muchas veces, pero la gente a veces no quiere entenderlo, es decir, el representante de Roca habla con el Bayern y llega en un acuerdo. Yo, a partir de ahí, yo no sé si el representante de Roca le dice al Bayern, oye, que sepas que el español te va a pedir 40 kilos. Si el representante de Roca no se lo dice, el Bayern llama al español, le dice, bueno, pues 18 millones o 15. Es que yo soy el Bayern y antes de hablar con el representante de Roca le digo... Hablo con el español, le digo, oye, vamos a hablar porque tienes contrato en vigor. Habla primero con el club. Y el club te dice, o pagáis 40, o nos aproximamos, o no hace falta que hables con el jugador. Porque te vamos a decir que no. Y tú, como club, te ahorras hablar con el jugador. Por mucha ilusión que luego le generes al jugador. Que me voy al Bayern, que llegue un acuerdo. Si tú sí que has llegado a un acuerdo. Pero quien tiene que llegar a un acuerdo de verdad... son los clubes para que el español te deje marchar. Y eso fue lo que pasó en el tema Roca. Y no hay más historia.
Pero en el mercado de invierno se añade un elemento más, que es que los jugadores fuerzan a esperar a ver cuántas ofertas tienen. Un jugador que no está jugando en un equipo y que sabe que puede salir, bueno, no se va a la primera oferta, sino que trata de forzar a ver si tiene una oferta mejor. Entonces,
con el tema de Tello se juntan dos cosas.
Que
primero,
el club tiene que liberar más a salarial.
No. Me refiero a la negociación con el Betis. Hay dos cosas. Primero, el Betis sabe que el español ha pagado 20 kilos por Raúl de Tomás. Y segundo, nos están haciendo pagar lo de Rubi y lo de Borja Iglesias.
Por
y
supuesto,
ya está.
Como es lógico, por otra parte.
Las 8 menos 5. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y escuchamos la rueda de prensa de Diego López. Más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Con el nuevo servicio del coworking y también el mejor buscador de locales a través de su página web www.ferran.es o llamando al teléfono 93-648-00. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, y desde aquí, por supuesto, como decíamos al principio, un abrazo a nuestro amigo Ferran. 7:56, la pausa, y escuchamos a Diego López.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93-473-0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Gloria a Dios. Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Bueno, vestuario, siempre hemos sido muy positivos y optimistas y está claro que vamos a pelear hasta el último momento por la salvación, y hay mucho, como digo, mucho optimismo dentro, y es cierto que noticias positivas y que ayuden al equipo y resultados, pues nos van a favorecer para seguir esta línea. Llegó un nuevo técnico. Hemos restado un punto a la salvación esa jornada, y nuestro objetivo es seguir luchando, y va a ser una carrera, pues, de 19 partidos donde lo vamos a conseguir. Estamos muy mentalizados y vamos a ir a por ello.
Y después, ¿cómo percibe el jugador que haya tantos cambios en el banquillo? Son tres entrenadores en una primera vuelta. Tú has estado en muchos vestuarios. ¿Cómo lo percibe esto el jugador? Gracias.
Bueno, son decisiones del club, y evidente que cuando las cosas no van bien, pues se toman decisiones, y nosotros pues tenemos que ser lo suficientemente profesionales, exigentes, y para bien asimilar que es, pues, que entre todos, pues, que la situación adelante.
¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Buenos días.
Ahora que hablaba Joan del entrenador, son tres los que han pasado ya. ¿Qué tiene Abelardo que os haga creer que con él sí va a ser posible salir de la zona baja y de remontar y sacar al Español de donde está ahora? Gracias.
Bueno, siempre lo hemos creído y siempre hemos tenido confianza y siempre hemos intentado, pues, ir a cada partido con la intención de ganar. Es cierto que en el fútbol, pues, ocurren muchas cosas que afectan al resultado, a los rendimientos y a todo a ese tipo de cosas. El míster, nuevo míster, ha venido con muchísima fuerza, con muchísimas ganas, nos ha transmitido su optimismo en el plantilla, en cada jugador, en que esto, pues, es complicado, pero que no es ninguna locura, y que, bueno, tenemos equipo, tenemos una gran afición detrás y tenemos todo para pelearlo y para conseguirlo.
Hola, Diego. Ahora que comentabas la afición que tenéis detrás, domingo probablemente va a más de 2.000 aficionados en el Madrigal. La gente cree en esto. Vosotros decís que también en el vestuario está convencido de que vais a salir.
Yo personalmente no he vivido nada parecido en desde los 4 años que llevo aquí, ni como visitante. Yo creo que fue una atmósfera muy especial que nos hizo empatar el partido. Yo creo que esa es la, que ellos mismos son conscientes de lo importante que van a ser para conseguir esa salvación, tanto en nuestro estadio como, bueno, en los desplazamientos, que evidentemente es más complicado por temas obvios, pero bueno, este que es cercano y que vemos que tantísima gente, tantísimo perico va a estar en Villarreal, pues a nosotros nos va a dar muchísima fuerza y también ese grado más de intentar complacerlos, intentar pues hacer sacar fuerza donde estamos para que realmente pues el viaje de vuelta sea feliz para todos y que valga la pena, ¿no? Que hayan venido a Villarreal, que se sientan también la importancia que tiene.
Hola, buenos días. Antes del partido frente al Barça, se había producido el cambio de entrenador, había cierto pesimismo en el entorno porque la situación del equipo no era la más bollante. Sin embargo, en un solo partido, pues el de Copa, la dinámica ha cambiado, la afición lo ve de otra manera, se transmite otra sensación, o sea, se ve que esto, pese a ser último, se saca adelante. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué detalles se han producido más allá de un resultado que puede elevar la moral?
Bueno, yo creo que tú dices, las sensaciones son más de fuera que de dentro, ¿no? Ha dicho antes que desde dentro siempre hemos creído en sacarlo adelante y que vamos a cada partido a ganar, independientemente del momento de la temporada. Es cierto que a veces un resultado, una acción, un partido, pues cambia algo, o la llegada del míster, y al final todo lo malo que te ha pasado hasta ese momento iba positivo, pero no hemos hecho nada. Al final hemos conseguido un punto. Sí, en un partido complicado, pero hemos conseguido un punto. Nos queda una segunda vuelta y lo más inmediato, que es un partido contra el Villarreal, para ir a por los tres puntos y para sumar de verdad. Yo creo que la sensación está muy bien y que todo esto sea positivo y que haya optimismo y que bueno, que se crea un ambiente de unión y de fuerza entre todos es clave, es muy importante, pero también son los resultados y ahora tenemos que hablar sobre el campo y tenemos que intentar conseguir puntos y ir restando jornada a jornada y meternos ahí en la pelea de lleno.
¿Qué lectura se puede hacer de que ahora mismo la salvación está solo a 4 puntos cuando han pasado 19 jornadas del campeonato y donde hay tantos equipos medios en muy poco margen de puntos?
He visto así y está solo a 4 puntos. Cuando quedan 19 jornadas en juego, pues no hay mucha confianza en cuanto a que se pueda conseguir. En la cabeza de todos está mejorar, obviamente, los registros de la primera vuelta y eso por ello. Yo creo que el año pasado hicimos muchos puntos en las jornadas finales que nos dieron la posibilidad de estar en el séptimo puesto. Y yo creo que este año puede ser un poco parecido. Creo que la dinámica del equipo de jugadores va en modo ascendente y esta puede ser nuestra segunda vuelta donde hagamos muchos puntos. Tenemos que tener ese objetivo, esa mentalidad y vamos, creemos que es posible.
Sí, hola, buenas tardes, Diego.
Buenas.
Se habla de ese desplazamiento de la afición de más de 2.000 personas y se compara mucho con otro Villarreal español que hubo en 2009, en el que el Español también estaba con el agua a cuello por la salvación. Tú eras el portero entonces del Villarreal. Hiciste un partidazo, yo no sé si recuerdas aquel partido, Luis García con el Español también falló un penalti. ¿Qué recuerdos tienes de aquello? Que además, como decía, contaba con muchos aficionados peligrosos allí.
Sí, sí, fue, como tú dices, un partido donde quizás el Español mereció ganar, mereció mejor resultado, pero bueno, estábamos también contra, yo en aquella época, Villarreal, un Villarreal muy, muy fuerte y con muy buenos jugadores, pero bueno, recuerdo pues la afición igualmente, ¿no? Que a ver, se hacían sentir más que la nuestra en aquella época, que la mía, y yo creo que el domingo va a ser lo mismo, y bueno, tenemos que agradecer mucho que hagan ese esfuerzo porque no es fácil, en el fútbol actual no se ve, eso quizás hace muchos años sí era más habitual, pero hoy en día es muy difícil que se desplace tanta gente como visitante, ¿no? Por lo tanto, desde aquí agradecérselo y bueno, que sepan que el equipo va a ir a muerte por los 3 puntos y al final la felicidad nuestra será la de ellos y viceversa. Yo creo que la unión va a ser total y esto nos va a ayudar mucho en el futuro.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
8:06, nos vamos a Bese Chocolate, la pasión por el chocolate. Recuerden que Bese Chocolate está en Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Y allí vas a encontrar el mejor surtido de chocolates, también amplio surtido de bombones, pasteles personalizados y, por supuesto, ese nuevo catering de Bese Chocolate para que puedas celebrar cumpleaños, comuniones, banquetes, bautizos o, ¿por qué no?, reuniones de empresa, haces el famoso briefing. Y se lo pides a Bese Chocolate en Mitre 105, chocolate para todos los gustos e intolerancias, pero ese amplio surtido de bandejas donde vas a encontrar bandejas dulces, bandejas saladas, bandejas de pasta de té. Recuerden que si uno quiere el catering de Bese Chocolate, tiene que hacer su pedido con 48 horas de antelación, llamando al 93118-2397, 93118-2397, en Mitre 105. Bese Chocolate, la pasión por el chocolate, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Y recuerden también que el domingo Bese Chocolate está abierto como servicio de, o como pastelería, si es el servicio de pastelería no queda muy bien. Bese Chocolate, los días de cada día, pues te hacen desayunos, comidas, etcétera, etcétera. Y el domingo solo es pastelería. Así que quien quiera comer los mejores pasteles o encargar los mejores pasteles de Barcelona, Bese Chocolate en Mitre 105. Antes de irnos, porque la entrevista es un poco larga, la tendremos que cortar, una entrevista que manteníamos con Nacho González, jugador del filial. Ayer, quien me lo acaba de recordar Jorge Larena, ayer en el partidazo explicaron los motivos o cuál es ese famoso contrato, cláusula de Pochettino que le impide entrenar, y que aquí no quisimos decirlo porque, bueno, yo consideré que no podía traicionar a ciertas personas. Ayer se contó. Bueno, pues ya saben, uno de los motivos por los cuales Pochettino en su momento no vino al Español después del cese de Pablo Machín. Está la realidad. Al final, ¿lo ves como todo se sabe, Jorge?
Todo va saliendo. Es normal. Pero claro, sí, por lo visto, sí, para que pueda entrenar otro equipo, ese otro equipo tiene que negociar con el Tottenham.
Es muy sencillo. Pochettino tiene una cláusula, no le voy a decir la cláusula que es. Tú si quieres al entrenador del ex técnico del Español, ex técnico del Tottenham, etcétera, etcétera, tienes que dirigirte, y lo dijimos aquí, tienes que hablar con el presidente del Tottenham, su dueño, que es un tal Levy. Y tú le dices, bueno, yo le voy a pagar tanto dinero. Y él te va a decir, no. O pagas el 40, el 50 o el 60% de la indemnización, y estamos de acuerdo. Si no, no. Un ejemplo. Pochettino, de indemnización, al año, 10 millones. El Tottenham te puede decir. Y ustedes piensen un poco más y no se queden con el ejemplo solo. O nos pagáis 5 millones, o le pagáis 5 millones al entrenador, o no hay trato. Hombre, 5 no, pero 4. Bueno, pues a lo mejor llegamos a 4. Y por lo tanto, el Tottenham dejaría de pagar la diferencia de lo que va a cobrar en su nuevo club con lo que ellos le pagan de indemnización. Por lo tanto, eso que decíamos, no, Pochettino puede venir gratis, entrenaría gratis porque tiene la indemnización. No, el Tottenham le dice, no, no. Tú vas a entrenar y te vamos a pagar nosotros, de eso nada. Si tú quieres entrenar a tal equipo, al Español, por ejemplo, renuncia a la mitad de la indemnización. Y si luego quieres entrenar gratis, entrena gratis. Esta es la realidad. Porque luego lo tienes que demostrar en la liga. Claro, el contrato, el Tottenham te va a decir, envíanos el contrato para saber si es verdad o me estáis metiendo un troleo. Bueno, ese es el motivo.
Sí, bueno, pues ahí Villarreal, solo hay que pensar solo en Villarreal. Ya.
Bueno, por cierto, el Badalona está ganando en campo de los otros, 0-1. Partido que nos interesa porque los otros van por debajo nuestro.
Claro.
Y el Badalona, pues que gane el Badalona, que está en la cola de la clasificación, que gane el Badalona. Y el Español B, que es segundo y que, como decíamos el otro día, estuvo durante 15 minutos líder del grupo tercero de la segunda B.
Está haciendo una campaña increíble, ¿eh? De verdad.
Con Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, como cada miércoles, también hablamos de nuestro fútbol base y lo vamos a hacer después de la pausa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Danone. A través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Como cada miércoles hablamos de fútbol base y lo prometido es deuda, vamos a hablar del filial y lo vamos a hacer con uno de los centrales del equipo de GAI, como es Nacho González. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay que frotarse los ojos o es una realidad palpable?
Bueno, cualquiera que ve los resultados pues podría pensar que es fruto de la imaginación o algo, porque bueno, sí que es verdad que llevamos una racha muy buena y que no es algo normal en la segunda vez. Así que, bueno, nosotros somos conscientes de que lo que estamos haciendo tiene un mérito muy grande, pero que, bueno, que antes o después, pues, la racha no... Intentaremos alargarla lo máximo posible, pero, bueno, al final esto es fútbol, está todo muy igualado y sabemos que, bueno, que no vamos a poder ganar todos los partidos. Pero de momento seguimos fieles a nuestro estilo y sabiendo que, bueno, intentaremos alargar la racha lo máximo posible.
Llevabais 7 partidos seguidos ganados, se va al campo de los otros, ahí se pierde, y este pasado domingo ganáis en campo de la Andorra, que nadie había ganado allí, 0-3, el equipo es segundo en la liga, estuvisteis a punto de ser líderes si el Castellón hubiera empatado, hubiera sido redondear una jornada increíble, porque estamos hablando de que se disputó la primera jornada de la segunda vuelta, por lo tanto estáis muy cerquita de conseguir los puntos de la salvación, que lo hablábamos y lo hemos hablado con muchos compañeros tuyos, y a partir de ahí empezar a soñar.
Sí, sí, por supuesto, como tú has dicho, el primer objetivo debe ser, bueno, certificar la salvación, como he dicho, que siempre suele estar unos 40, 40 y pocos puntos. Estamos cerca y sobre todo en cuestión moral, que nos ha ayudado mucho en el sentido de que esta primer partido de segunda vuelta en el campo del equipo, como bien has dicho, de la Andorra, en el que nadie había ganado, veníamos de perder, bueno, la verdad que nos realza bastante y moralmente nos ayuda porque, bueno, una victoria de contención y bastante importante, ya te digo, como te has dicho. Una pena el tema de no poderte ver ahí arriba, pero bueno, que se realiza, queda mucho todavía. Acaba de empezar la segunda vuelta, pero somos optimistas y queremos ir a más cada domingo. No tenemos rival ni no miramos el nombre del rival, pero sabemos que tenemos que ir contra el equipo que sea a ganar porque tenemos equipo para ello.
Nacho, para ti, ¿cuál ha sido el momento clave, sobre todo en la primera vuelta, cuando el equipo tiene dudas, no por el juego, sino porque se producen resultados que nadie esperaba, como la derrota en casa con el Badalona, el empate en casa con un hombre más en el último segundo con el Cornellá? Esos partidos, sobre todo, creo que fue con el uno de los capitanes, con Marc Manchón, que decía que para él el partido clave fue el del Badalona, porque a partir de ahí se va a campo del Nastic, se empata y vienen los siete partidos seguidos que conseguíais la victoria. No sé si estás de acuerdo con la lectura de
Sí, yo, de yo opino igual que el Capi, porque sí que es verdad que esa victoria, a la vez que nos dolió bastante por cómo se dio y porque, bueno, el Badalona en ese momento no...
Era el último, además, me parece.
Eso es, correcto. Nos sirvió como un punto de inflexión porque lo tomamos como un... Nos sentó en un sentimiento de rabia muy fuerte en el equipo, en el que todo, bueno, nos sentamos, lo hablamos y dijimos, mira, nosotros estamos practicando buen fútbol, pero es verdad que los resultados no llegaban. No llegaban porque jugábamos bien, dominábamos los partidos, éramos superiores al equipo contrario, pero no se había reflejado el resultado. Y bueno, fue, yo creo que nos marcó ese punto de inflexión, como te he dicho, y a partir de ahí fuimos hacia arriba y mira, los resultados empezaron a llegar, cogimos confianza, fuimos ganando individualmente la confianza cada uno y mira, se ha visto reflejado y pienso igual que Manchón, que fue ese partido en el que todos nos miramos a la cara y dijimos, esto hay que cambiarlo y mira, de momento la verdad que vamos bastante bien.
¿Tú crees, Nacho, que ahora el resto de rivales le tienen un respeto enorme, ya no por el nombre al Español, sino por el juego que estés haciendo?
Hombre, es cierto que al final, bueno, cuando te enfrentas al Español, sabes que, bueno, que siempre por historia el Español es un club muy grande y que siempre ha tenido un filial de bastante categoría. Es verdad que es lo que te he comentado antes, sobre todo en este grupo de segunda B, que pienso que es el más fuerte de los cuatro. Todos los equipos son equipos bastante compensados, bastante buenos y de mucho nivel, pero es verdad que la situación en la que nosotros nos encontramos, fruto de nuestro trabajo y de que, bueno, nos lo hemos ganado nosotros, por supuesto, es verdad que los equipos, pues, no te enfrentas a ellos con miedo, ni mucho menos, pero sí que es verdad que te tienen cierto respeto a la hora de presionarte, a la hora del estilo de salir al campo a jugarte. Sí que es verdad que eso al final, pues, ya te digo, sigue siendo igual, como te he dicho antes, fruto de nuestro trabajo y los resultados que estamos obteniendo.
Un equipo que ha cambiado en bastante, lo digo bastante entre comillas, en relación al del año pasado, luego hablaremos un poco también, tú has tenido a Gallego, tienes a Gallo ahora como entrenador, pero es un equipo mucho más joven que el del año pasado, que mantiene una estructura de jugadores, digamos, veteranos por edad, comparado con otros, porque mantenéis, por ejemplo, está Carlos Soria, está Iago, está Manchón, pero ya no hay, o estás tú también, que eres de los más veteranos, pero el resto eran jugadores que el año pasado debutan en el filial, que este año se están consolidando, jugadores que este año vienen del juvenil, y es un equipo muchísimo más joven. Yo no sé, esa transformación... ¿cómo se puede leer, Nacho? ¿Y tú que eres un jugador más veterano en relación a tus compañeros?
Bueno, yo aprovecho la pregunta que me has hecho para decirte que, bueno, que yo desde que llegué aquí al club, bueno, como bien sabes, yo venía del Betis y tal, la cantera siempre de fuera del club siempre se ha visto como un club muy muy bien trabajado en cuanto a formación. Y bueno, yo desde la primera semana que llegué aquí me di cuenta que eso era totalmente cierto. Totalmente cierto, porque ya te digo, se ve reflejado que cada jugador que sube el juvenil o gente que se viene digamos, de la cantera en este caso, está muy bien trabajado. Como bien has dicho, ahí tienes la prueba, los casos Nico Melamé, casos como Alejandro, el central, como portero, bueno, hay millones de nombres podía darte en los que
cada vez juegan. Por ejemplo.
Sí, Iván Gil, Pau Martínez, bueno, hay jugadores en los que se ha dado la circunstancia de que por uno o por decisión del cuerpo técnico, o porque en ese momento ha hecho falta, porque jugadores que vienen más acostumbrados a jugar no han podido, sanciones, lesiones, han tenido que jugar, y oye, el equipo no ha notado en ningún momento que sean jugadores que vienen de abajo de la cantera, que no lleven varios años en el equipo, y eso dice mucho de cómo se trabaja en este club la cantera y la formación. Yo pienso que hay que optar y que hay que seguir dándole confianza a la gente joven, primero porque es la ideología de este club, la ideología de un filial, y que pienso que es uno de los más potentes en cuanto a formación de cantera. Yo no tengo ninguna duda, vaya.
Nacho, ¿tú qué edad tienes ahora?
Yo acabo de cumplir 25.
Es decir, eres el más veterano de la plantilla.
Sí.
Tú vienes, recuérdame, si me equivoco me rectificas, ¿tú vienes la pasada temporada?
Sí, yo estuve, bueno, yo llegué el pasado verano, yo la primera temporada en el Español fue con David Gallego, el año pasado.
¿Sabes lo que te quería decir? Tú estás con David Gallego, sí. No tienes un papel, digamos, muy importante a lo largo de la temporada. Este año, yo creo que estás jugando más, no lo sé.
Sí, yo ya te comento, el año pasado empecé jugando, por una sanción tuve que salir del equipo y es verdad que luego me costó un poco más entrar en el equipo. Hay un par de meses que no tuve mucha aparición en el equipo, pero bueno, al final tuve la suerte de que acabé jugando bastante en comparación a los meses de octubre, creo que fue de octubre a enero o febrero, que no tuve mucha participación, pero acabé jugando bastante.
Bueno, recordemos y que este el año... recordemos que el año pasado el equipo empieza mal, bueno, mal, flojito, no empieza fuerte, empieza a recuperarse. Las cuentas las lleva siempre Yago Indias, que es el que sabe perfectamente lo que llevábamos el año pasado y lo que llevamos ahora. Siempre se lo tengo que preguntar a él. Y acabáis a punto de jugar el playoff, si no hubiera sido por un error en los últimos minutos en campo del Valencia-Mestalla, cuando no era justo el resultado, porque el filial merecía ganar 0-2, 0-3 en aquel momento. Pero bueno, empatáis el partido y el Cornellà se clasifica para jugar el playoff. Este año el equipo empezó con esas dudas también, pero creo que la recuperación ha sido muchísimo antes y estáis mucho mejor que el año pasado.
Sí, el año pasado es verdad que bueno, hubo aquel partido último, la última jornada fatídico, en el que hubo un fallo, llamado, bueno, son circunstancias
fue un fallo del portero y ya está.
Sí, bueno, fue circunstancia del juego que verdad que bueno, que al final hicieron que el Cornellà se metiese en el último minuto y fue un partido en el que nos merecimos ganar y no solo por un gol de diferencia, sino por varios porque tuvimos muchas ocasiones. Además, si no recuerdo mal, vimos dos largueros, y un palo. Y yo recuerdo perfectamente porque lo vi en casa porque estaba recién operado del pómulo, ya que faltando dos jornadas me dieron un porrazo en la cara y tuve que operarme el pómulo porque tuve una fractura. Y recuerdo perfectamente que lo vi en casa y fue fatídico. Pero bueno, y como has dicho, este año sí que es verdad que empezamos un poco así dubitativo, no sabíamos más o menos dónde podíamos estar. Y bueno, empezamos a irnos hacia arriba y a día de hoy pues estamos donde estamos. Ya te digo, es muy temprano, o sea, estamos a principio de la segunda
vuelta.
Ya, pero
tampoco tan temprano, es decir, sí que quedan partidos, Nacho, pero que os quiten ahora lo bailado.
No, por supuesto, a ver, nosotros miramos hacia atrás y estamos ahora mismo por nosotros mismos, nadie nos ha regalado nada. Incluso gente que dudaba de que nosotros tuviéramos un equipo para poder ir hacia arriba, pues ahora mismo, se han tenido que meter un poco la lengua en el culo, como él te dice. Pero sí que hay que ser prudente y cauto en el sentido de que, bueno, queda la segunda vuelta entera. Y, bueno, tanto para bien como para mal, Torres más Alta han caído. Y por eso nosotros
no sé que es verdad, pero el objetivo nuestro no es subir de categoría. Eso
no,
está claro.
Bueno, por supuesto, pero tanto a nivel personal como a nivel grupal, el objetivo que te marca siempre es el más alto al que tú puedas aspirar. Y a día de hoy es estar arriba, porque nos hemos visto que cualquier rival al que nos enfrentemos somos capaces de plantarle cara y ganarle.
Bueno, pues en la entrevista que manteníamos con Nacho González, la hemos tenido que cortar un poco porque no nos daba tiempo de pasarla toda. Hacemos la última pausa, nos tomamos nuestro último Danone y también despedimos a Jorge Larena.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena, que son prácticamente jugadores jóvenes, con mucho talento, tiene todo a ser grandes jugadores, posso dizer como Marco Roca, ¿no? que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas.
Ocho y 24, por cierto, que han empatado los otros. Cuando decíamos que ganaba el Badalona 0-1, pues decir eso y desgraciadamente empatar el filial de los otros. Nos vamos a Rombus. Mañana recuerden que tenemos nuestro especial Rombus, de esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-5156. Si estás ahorrando para tu futuro, si tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, el índice IRPH, quieres recuperar el dinero que ese índice y los bancos te han ido robando, como de la misma manera los bancos te venden, por ejemplo, un tipo de cuenta para que dejes el dinero en una cuenta corriente, llámese 1-2-3, y el 3%, que era lo que te daban de intereses, al cabo de 3-4 años se convierte en el 0,1. Por arte de magia, porque como el precio del dinero ha bajado, pues tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Todo mentira. La banca siempre gana. Por eso vayan a Rombus, intenten sacar lo mejor de esta gran empresa de gestión patrimonial que les va a asesorar perfectamente en todos estos temas. Y también, si quieren un buen seguro de salud, un seguro del hogar, un seguro de vida, siempre te lo va a buscar Rombus. Rombus te asesora, te ayuda. 93-410-5156, Rombus, empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad. Con nuestra música de Estrella Damm nos vamos a ir despidiendo también de Jorge Larena. Como siempre, un placer, Jorge.
Para mí también.
A ver, obviamente, si la semana que viene podemos hablar de que hemos dado otro paso.
Un buen paso, ojalá. Y bueno,
el miércoles que viene estaremos en San Sebastián.
Bueno, ay, madre mía. Eso, bueno, cuando llegue, llegará.
Así que, si puede ser, el jueves.
El jueves, muy bien.
El jueves, porque el miércoles estamos en Real Arena. Yo cambio, por supuesto, ganar al Villarreal y que nos... Lo digo tal y como lo siento, ¿eh? Y quedar fuera de la Copa.
Hombre, ganar al Villarreal para mí es... Porque lo dijo Robert de Rombos el otro día. No es una final, pero puede ser el principio. Así que el partido de Villarreal para mí es fundamental. Una victoria nos pondría...
Pero ojalá ganáramos al Villarreal, empatáramos en... Sí. Anoeta, o como se llama el campo, Real Arena, y la tanda de penaltis, que nunca ganamos a nada, la tanda de penaltis, eliminemos a la Real Sociedad.
Ojalá, pero la prioridad es Villarreal. Está ahora claro. Mismo. No hay que pensar más allá.
Es una pena que nos haya tocado un primera, nos podía haber tocado un segunda B, y sí. Bueno, las cosas son distintas.
Pero es lo que hay.
No, es que además es Villarreal, Real Sociedad,
Atlético.
Y Atlético de Bilbao, ¿eh? Ojo, sí, sí. Que son tres rivales complicados. Sí, sí. Ahí vamos a ver cuál es un poco también la situación del equipo, cómo se mueve ahora, ya con casi un mes de la llegada de Abelardo.
Yo, de todas maneras, aquí ideología del entrenador del
partido
del
a partido.
De Madrid, partido a partido, y ahora mismo solo Villarreal.
Que, por cierto, ya no quedan más localidades. No ni sé. De zona visitante, ni de tribuna, ni nada.
Nada.
No sé si irá toda la gente del Villarreal, pero el Villarreal tenía miedo de que hubiera más gente del Español que del Villarreal. Lo que pasa es que una gran parte de la gente nuestra, la gente perica, estará en la famosa, lamentable, vergonzosa y tercermundista mampara que la Liga le permitió al Villarreal colocar allí, para la afición visitante.
Los espectadores no somos muy importantes para la Liga. Solo cuando estamos en la U televisiva para generar ingresos.
Nada más. Nos vamos. Gracias, Jorge. Un placer. Repito, nos vemos el jueves que viene.
Muy bien.
Espero con buenas noticias.
Ojalá.
También gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado y a Héctor García de los mandos técnicos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Recuerden que esta canción es muy bonita, de Estrella Damm, y es una canción que nos hace pensar, nos hace crear o creer, y crear también otra forma de vivir, porque hay que cuidar muchísimo el planeta, los mares y el medio ambiente. Eso es vital para que nuestra forma de vida sea un poquito mejor. No castigar al planeta con gases contaminantes, etcétera. Así que háganlo no solo por ustedes, sino por el futuro. Porque la gente que viene dentro de muchos, muchos años, que ya nosotros no estaremos, por mucho que digamos que somos eternos, les tenemos que dejar un planeta limpio y un planeta bien cuidado. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana a las 7 volvemos en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. Otra forma de vivir.